¿Te imaginas un ejército de más de 1 millón de soldados? Bueno, aquí pone, es real, sí. Digamos que un ejército de 1 millón de soldaditos. Una familia valenciana lleva años coleccionando soldaditos de plomo. Tienen hasta un museo donde exponen casi 100.000. El tema es, ¿dónde está el resto? Rubén Corral.
Lo primero que tengo que decirte es que yo podría haber acabado así, sí.
Y ¿así que es? ¿Como un soldadito de plomo?
No, con un museo. Si no hubiera sido porque mis clips y mis montamanes desaparecieron de la noche a la mañana.
¿Montamanes?
Sí, eran unos muñequitos que montamanes. Tenías que montar.
¿Mis montamanes? ¿Qué infancia más mala ha tenido este chaval? Montamanes, bueno, no lo conocía nadie más que él.
Yo no culpo a nadie.
Pero, o sea, ¿qué eran los montamanes? ¿Qué eran los montamanes?
Como los clips de Playmobil, pero los tenías que montar tú mismo.
No eran de Playmobil, eran los clips
Famóvil.
De Famóvil.
Bueno, los tenías que montar tú mismo. ¿Ves? Venían el tronco, le ponían las extremidades, la cabecita, el gorro.
O sea, tenía una marca Warry Page para no comprarte los clics.
No, de esos también tenía. Tenía miles.
Qué lástima.
Qué pena.
Nunca sospeché de mi madre.
Ánimo, Rubén.
Nunca sospeché de mi madre.
Bueno, sigue tú que voy a comprarte la merienda.
Venga, vamos a lo importante. Resulta que esta colección de soldaditos de plomo es una colección impresionante y, la verdad, una forma de aprender historia muy entretenida. Te cuento, la familia Noguera de Valencia atesora 1,2 millones de soldaditos de plomo. Una afición que empezó el padre, Álvaro, y que han continuado, pues por ejemplo, el mediano de sus hijos, Alejandro. Ya en los años 80, la colección llegaba al millón de figuritas, y entre ambos, pues pensaron en abrir un museo. Han salido desde los rastrillos y mercadillos de ciudades como San Petersburgo o el Cairo, hasta las subastas más lujosas, e incluso soldaditos que pertenecieron al mismísimo Napoleón, o al multimillonario Forbes, el de la revista, que también le dio por esto. Por fin, los Noguera consiguieron abrir el museo en 2007, hace 10 años. El padre Álvaro, pues, no pudo ver su sueño hecho realidad, pero es su hijo Alejandro quien se hace cargo del centro. Allí se exponen solo 95.000 figuritas, que viene a ser el 6% de la colección total. Se representan distintas etapas históricas a través de batallas como la de Almansa, la de Waterloo, la Guerra del Rif. Alejandro, que es doctor en historia antigua, dice que es una manera tridimensional, claro, de explicar su materia. Seguro que merece la pena visitar
el
museo.
Que sí. Bueno, el capitán general de este super ejército es Alejandro Noguera. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo hace poco, te hago una, vamos, no es una confesión, creo que le pasa a todo el mundo, estuve en el Museo Naval, que tiene unas maquetas y unos soldaditos también preciosos. Es una gozada, es una gozada. ¿Cómo le da por esto a tu padre?
Bueno, pues yo creo que, por lo que dicen, mi abuelo pues le regaló cuando era pequeño algunos soldaditos y bueno, pues de ahí se originó su afición.
¿Y habéis llegado a coleccionar, o sea, a conseguir hasta 1.200.000 piezas? ¿De cuántos países? ¿Cómo los divides? ¿Cómo se distribuyen?
Bueno, nosotros los distribuimos sobre todo por épocas, porque, claro, uno de los objetivos del museo es enseñar historia a través de claro, las miniaturas. Entonces, pues los vamos organizando en, bueno, tenemos un almacén, por supuesto, que ahí es donde están escondidos estos, los que no están en salas, y ahí pues vamos organizando por pues Segunda Guerra Mundial, época napoleónica, antigüedad, historia española, y ahí pues a su vez pues en época medieval, época moderna, y así pues los vamos organizando. No están todos los organizados que a mí me gustaría, pero claro, es que son tantos que es difícil.
Fuerte. Miguel.
Alejandro, me contabas antes por teléfono cuando preparábamos la entrevista lo que podía llegar a valer una figurita, por ejemplo, que tenía Napoleón o de las que tuvo Forbes.
A ver, esto es difícil porque los precios de esto van en función de las subastas y como no salen tan a menudo a subasta, pues es muy variable, ¿no? A veces también hay compraventa entre particulares y eso ya es un poco la negociación, ¿no? Pero pues pueden llegar a valer 10.000, 15.000, hasta 30.000 euros, pero no es lo habitual. Una figura normal pues vale entre 20 euros hasta 500 euros, pero también es variable porque depende, hay pintores que ganan concursos y que están cotizados. Y bueno, y luego hay figuras pues así raras, curiosas, difíciles de encontrar.
¿De qué tamaño son y cuánto pesan? Porque estábamos esta mañana pensando 1 millón de figuritas, eso tiene que pesar un montón, porque no olvidemos que es plomo.
sí, aquí tenemos una acumulación de plomo que hemos extraído de la naturaleza para que no la polucione, importante. Tamaño, pues los más pequeños que tenemos medirán unos 6 milímetros, que eso es diminuto. Y pero así de serie 15 milímetros es el tamaño más pequeño que tenemos. Y los más grandes pues ya son verdaderas estatuas pequeñas, son pues tendremos algunas que tendrán 350 milímetros. Esa sería el tamaño. Lo habitual, la mayoría de las piezas que tenemos son las de 54 milímetros.
Los de toda la vida. Los soldaditos que haces así con los dedos.
Sí.
Para entendernos, el pulgar y el índice. Rubén.
Sí.
A mí hay una cosa que me trae loco. A ver, en la exposición tenéis batallas representadas.
Hay muchas, ¿no? Me traen loco.
Pero esto verás. Resulta que en esas batallas, el suelo sobre el que están los soldaditos... Sí. Son del lugar original donde tuvieron esas batallas. Es decir, tú has estado en Waterloo, te has traído un poquito de tierra, es así, ¿no?
Y en la batalla de las Termópilas, ¿no te traes una piedra de la Acrópolis o algo de eso?
De la Acrópolis no, pero tierra del suelo de allí. El problema es que las Termópilas se ha comido el mar, el mar ha avanzado, pero por ejemplo, sí, yo me he traído tierra, pues por ejemplo, de Irán. De Persépolis, y claro, eso en el avión a veces plantea un poco de problemas.
Este tío que hace.
Eran raros.
Qué curioso. Oye, el otro día, ya para terminar, Alejandro, estuvimos hablando desde el punto de vista turístico y también histórico de Tesalónica y de toda esa zona de la Macedonia griega. Uh-huh. ¿Dónde está Alejandro Magno? Porque tú eres uno de los grandes expertos de Alejandro Magno, amigo.
Sí, ¿dónde está Alejandro Magno? Claro,
bueno, es la pregunta del millón, si no, ¿para qué ha venido?
Ahora ya está publicado, de hecho, a ver, yo estudié esto muchos años, pero uh-huh. Al final me lo sonsacaron. Yo creo que Alejandro Magno está en la Catedral de San Marcos, en Venecia.
Caramba.
Y estaba en Alejandría. Pero lo enterraron y unos viajeros venecianos robaron sus reliquias, sus huesos, y se lo llevaron en un barco hasta Venecia y lo enterraron allí. Además, es que cogieron la lápida, y la lápida es la estrella Macedonia, la estrella real Macedonia. Y entonces pues lo enterraron en Venecia, y encima, pensando que eran los huesos de San Marcos, y encima construyeron la Catedral de San Marcos. Y yo estoy convencido de que es allí. Lo que pasa es que no me dejan hacer el análisis de ADN, porque claro,
vamos a liarla.
Molesto para los venecianos el que de repente su santo patrón ya no fuera.
Vamos a liarla.
Un crowdfunding ya.
Vamos. Sí. Una campaña radiofónica con el título de Andandara.
Es que es muy interesante, Alejandro. Es muy interesante este tema.
Hombre, no te quepa duda. Alejandro Noguera, nos ha encantado la historia. Nos parece un museo súper recomendable y una idea estupenda. Gracias, Alejandro.
Bueno, un placer.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Un abrazo. Chao.
¿Cómo mola?
Joder, fíjate, ¿eh?
Mola.
Curioso.